Estancia 2. La idea de diferenciación 1. Coma, ¿dónde estaban los constructores? Los brillantes hijos de la aurora del Manvantara. A. En las tinieblas desconocidas en su ayuna paranispana. Los productores de la forma 2. Derivada de la no forma 3, que es la raíz del mundo. La de Bamatri 4 y Svabhavat. Reposaban en la felicidad del no ser B. Un chuánico. Yani búdico. 2. Rupa. 3. Arupa. 4. Madre de los dioses. Aditio, espacio cósmico. En el Zohar es llamada Sefira, la madre de los Sefirot, y Sekina en su forma primordial y inabscondito. A los constructores, los hijos de la aurora del Manvantara, son los verdaderos creadores del universo. Y en esta doctrina, que se ocupa solamente de nuestro sistema planetario, ellos, como arquitectos del mismo, son también llamados los vigilantes de las siete esferas, que exotéricamente son los siete planetas, y esotéricamente, también las siete tierras o esferas globos de nuestra cadena. La frase de la estancia primera, cuando hace mención de las siete eternidades, se refiere tanto al Mahakalpa, o la gran edad de Brahma, como al Pralaya solar y resurrección subsiguiente de nuestro sistema planetario en un plano más elevado. Existen muchas clases de Pralaya, disolución de una cosa visible, como se demostrará en otro lugar. B. Recuérdese que Paranispana es el sumum bonum, lo absoluto, y por tanto, lo mismo que Paranirvana. Además de ser el estado final, es aquella condición de subjetividad no relacionada más que con la verdad, una absoluta Paramartasatya, en su propio plano. Es el estado que conduce a la apreciación verdadera del todo, el significado del no ser, que, como se ha explicado, es el absoluto ser. Más pronto o más tarde, todo cuanto ahora, al parecer existe, existirá real y verdaderamente en el estado de Paranispana. Pero hay una gran diferencia entre el ser consciente y el inconsciente. La condición del Paranispana, sin Paramarta, la conciencia que se analiza a sí misma Svasamvedana, no es felicidad alguna, sino sencillamente la extinción durante siete eternidades. Así, una bala de hierro se calienta al ser expuesta a los rayos ardientes del sol, pero no siente o aprecia el calor, como lo hace el hombre. Solo con una inteligencia clara no obscurecida por la personalidad, y con la asimilación del mérito de múltiples existencias consagradas al ser en su colectividad, todo el universo viviente y senciente, se libra uno de la existencia personal, sumergiéndose en lo absoluto, identificándose con el 5, y continuando en plena posesión de Paramarta. 5. Por esto, no ser es absoluto ser, en la filosofía esotérica. Según sus principios, hasta Adibuda sabiduría primera o primitiva, es en un sentido ilusión o maya mientras está manifestada, puesto que todos los dioses, incluyendo a Brahma, tienen que morir al fin de la edad de Brahma, siendo la abstracción llamada para Brahman únicamente, la realidad una y absoluta, ya la llamemos Ein Sof, o ya, como Herbert Spencer, lo incognoscible. La existencia una, sin segundo es Advaita, que no tiene segundo, y todos los demás es maya, según enseña la filosofía Advaita. 2. Coma, ¿dónde estaba el silencio? ¿En dónde los oídos para percibirlo? No. No había silencio ni sonido. Nada, salvo el incesante hálito eterno 6. Para sí mismo ignoto B. 6. Movimiento. A la idea de que las cosas pueden cesar de existir, y sin embargo, ser, es fundamental en la psicología oriental. Bajo esta aparente contradicción de términos, hay un hecho de la naturaleza. Y lo importante es comprenderlo, más bien que discutir acerca de las palabras. Un ejemplo familiar de una paradoja parecida nos lo da una combinación química. La cuestión acerca de si el hidrógeno y el oxígeno cesan de existir cuando se combinan para formar el agua se halla todavía sobre el tapete. Algunos dicen que desde el momento en que se les encuentra de nuevo al ser descompuesta el agua, es porque deben continuar existiendo durante la combinación. Mientras otros opinan que al convertirse en algo completamente distinto, deben cesar de existir como tales elementos durante todo aquel tiempo. pero ni unos ni otros son capaces de formar el más ligero concepto de la condición verdadera de una cosa que se ha convertido en otra diferente, y que, sin embargo, no ha cesado de ser la misma. Con respecto al oxígeno y al hidrógeno, puede decirse que la existencia como agua es un estado de no ser, el cual es un ser más real que su existencia como gases. Y puede simbolizar, aunque vagamente, la condición del universo cuando se sume en el sueño o cesa de ser, durante las noches de Brahma, para despertar o reaparecer nuevamente, cuando la aurora del nuevo Manvantara le vuelve a llamar a lo que nosotros denominamos existencia. B. Se dice el hálito de la existencia una, tan solo en sus aplicaciones al aspecto espiritual de la cosmogonía, por el esoterismo arcaico. En otros casos, es reemplazado por su equivalente en el plano material, el movimiento. El elemento eterno y único, o el vehículo contenedor de los elementos, es el espacio, sin dimensiones en ningún sentido. Coexistente con la duración interminable, con la materia primordial por tanto, indestructible, y con el movimiento, movimiento perpetuo, absoluto, que es el hálito del elemento único. Este hálito, como se ve, no puede cesar jamás, ni aun durante las eternidades pelágicas. Pero el hálito de la existencia única no se aplica del mismo modo a la única causa, sin causa, o la omniseidad Ajven es en el texto, en oposición al todo ser Ajven, que es Brahma, o el universo. Brahma, el dios de cuádruple faz, que después de haber levantado la tierra del seno de las aguas, llevó a efecto la creación, es considerado tan solo como la causa instrumental, y no, como claramente se implica, la causa ideal. Ningún orientalista parece haber comprendido por completo hasta ahora el sentido verdadero de los versos de los Puranas, que tratan de la creación. Allí Brahma es la causa de las potencias que tienen que ser generadas subsiguientemente para la obra de la creación. Por ejemplo, en el Vishnu Purana 7, cuando se traduce, y de él han procedido las potencias que tienen que ser creadas, después de haberse ellas convertido en la causa real, sería quizás más correcto traducir, y de ello han procedido las potencias que crearán, al convertirse en la causa real en el plano material. A ninguna otra más que a la causa, sin causa ideal única puede atribuirse el universo. El más digno de los ascetas, por medio de su potencia, o sea por medio de la potencia de aquella causa, cada cosa creada viene por su naturaleza inherente o propia. Sí, en la Vedanta Inyaya, Nimitta es la causa eficiente en contraposición con Upadama, la causa material, y en la Sangya, Pradana implica las funciones de ambas. En la filosofía esotérica, que reconcilia a todos estos sistemas, y cuya exposición más próxima es la Vedanta, tal como la presentan los Vedantinos Advaitis, no se puede especular acerca de nada que no sea el Upadama. Lo que para los Vaisnavas los Visistadvaitas es como lo ideal en oposición a lo real, o para Brahmanesvara, no puede tener lugar alguno en las especulaciones publicadas, puesto que aun aquel ideal es una palabra errónea cuando se aplica a lo que ninguna razón humana, ni siquiera la de un adepto, puede concebir. 7 Wilson, y 4. El conocerse a sí mismo exige que sean reconocidas la conciencia y la percepción, ambas facultades limitadas en la relación a todo sujeto excepto para Brahman. De aquí el hálito eterno, para sí mismo ignoto. La infinitud no puede concebir lo finito. Lo ilimitado no puede tener relación con lo limitado y lo condicionado. En las enseñanzas ocultas, el motor desconocido e incomprensible, o el existente por sí mismo, es la esencia absoluta y divina. Y así, siendo conciencia absoluta y absoluto movimiento, para los sentidos limitados de los que describen lo que es indescriptible, es sin conciencia e inmovilidad. La conciencia concreta no puede ser atribuida a la conciencia abstracta, como no puede atribuirse al agua la cualidad de humedad, desde el momento que la humedad es su propio atributo, y la causa de la cualidad húmeda reside en otras cosas. La conciencia implica limitaciones y calificaciones. Algo de que ser consciente, y alguien que sea consciente de ello. Pero la conciencia absoluta contiene al conocedor, a la cosa conocida y al conocimiento. Los tres en sí misma, y los tres uno. nadie es consciente más que de aquella porción de sus conocimientos que recuerde en cualquier tiempo dado. Pero, tal es la pobreza del lenguaje, que no poseemos término alguno para distinguir el conocimiento en que no pensemos activamente, del conocimiento irrecordable. ¿El olvidar es sinónimo del no recordar? ¿Cuánto mayor no debe de ser la dificultad de encontrar términos descriptivos y diferenciales de los hechos abstractos y metafísicos? No debe olvidarse tampoco que nosotros damos nombres a las cosas según sus apariencias. A la conciencia absoluta la llamamos inconsciencia, porque nos parece que debe ser necesariamente así. Del mismo modo que llamamos a lo absoluto tinieblas, porque para nuestro entendimiento finito, resulta por completo impenetrable. Y, sin embargo, comprendemos plenamente que nuestra percepción de semejantes cosas no se ajusta a las mismas. Involuntariamente distinguimos, por ejemplo, entre la absoluta conciencia inconsciente y la inconsciencia, atribuyendo en nuestro fuero interno a la primera alguna cualidad indefinida que corresponde, en un plano más elevado de lo que podemos concebir, a lo que conocemos como conciencia en nosotros mismos. Pero esto no tiene nada que ver con ninguna clase de conciencia que podamos distinguir de lo que se nos representa como inconsciencia. 3. La hora no había sonado todavía. El rayo no se había lanzado aún dentro del germen. La Matripadma 8 aún no se había henchido de 9. 8. Madre Loto. 9. Expresión antipoética, pero, sin embargo, muy gráfica. A el rayo de las tinieblas eternas conviértese, al ser emitido, en un rayo de luz resplandeciente, o de vida, y penetra dentro del germen el punto en el huevo del mundo, representado por la materia en su sentido abstracto. Pero la palabra punto no debe entenderse como aplicándose a ninguno particular en el espacio, puesto que en el centro de cada átomo existe un germen, y estos colectivamente constituyen el germen. O más bien, como ningún átomo puede hacerse visible a nuestros ojos físicos, la colectividad de aquellos, si el término puede aplicarse a lo que es ilimitado e infinito, constituye el noumeno de la materia eterna e indestructible. Ve una de las figuras simbólicas del poder dual y creador en la naturaleza materia y fuerza en el plano material, es Padma, el lirio de agua de la India. El loto es el producto del calor fuego y del agua vapor éter, representando el fuego en cada uno de los sistemas filosóficos y religiosos, aun en el cristianismo, el espíritu de la deidad, el principio activo, masculino y generador, y el éter, o el alma de la materia, la luz del fuego, simbolizando el principio femenino pasivo, del cual han emanado todas las cosas de este universo. De ahí que el éter o agua sea la madre, y el fuego el padre. Sir William Jones, y antes que él la botánica antigua ha demostrado que las semillas del loto contienen, aun previamente a la germinación, hojas perfectamente formadas, la miniatura de las plantas perfectas en que se convertirán algún día, concediéndonos la naturaleza de este modo un ejemplo de la preformación de sus productos. Pues las semillas de todas las fanerógamas que poseen flores propiamente dichas, contienen un embrión de planta ya formado 10. Esto explica la sentencia: la Matripadma no se había aún henchido. Siendo generalmente sacrificada la forma a la idea interna o radical, en el simbolismo arcaico. El loto o Padma es, además, un símil antiquísimo y favorito para el cosmos mismo, y también para el hombre. Las razones populares dadas son, en primer lugar, el hecho justamente mencionado, o sea que la semilla del loto contiene dentro de sí una miniatura perfecta de la planta futura, lo cual simboliza el hecho de que los prototipos espirituales de todas las cosas existen en el mundo inmaterial antes que se materialicen en la tierra. Y en segundo lugar, el hecho de que el loto precede a través del agua, con su raíz en el ilus, o fango, y abre sus flores en el aire. El loto simboliza así la vida del hombre, y también la del cosmos, puesto que la doctrina secreta enseña que los elementos de ambos son los mismos, y que ambos están desarrollándose en el mismo sentido. La raíz del loto hundida en el cieno representa la vida material. El tallo lanzándose hacia arriba a través del agua, simboliza la existencia en el mundo astral. y la flor, flotando sobre el agua y abriéndose hacia el cielo, es emblema de la existencia espiritual. 10 Grosteat en religión, Pag. 195. 4. Su corazón no se había abierto todavía para recibir el rayo único, y caer después, como 3 en 4, en el regazo de Maya. La sustancia primordial no había pasado todavía de su latencia precósmica a la objetividad diferenciada, ni siquiera para convertirse en el prótilo invisible, para el hombre al menos de la ciencia. Pero en cuanto suena la hora, y se vuelve receptora de la impresión fuática del pensamiento divino al logos, o aspecto masculino del anima mundi, alaya, su corazón se abre. Se diferencia, y los tres padre, madre, hijo se convierten en 4. He aquí el origen del doble misterio de la Trinidad y de la Inmaculada Concepción. El dogma primero y fundamental del ocultismo es la unidad universal u homogeneidad bajo 3 aspectos. Esto conduce a una concepción posible de la Deidad, la cual, como unidad absoluta, tiene que permanecer por siempre incomprensible para las inteligencias finitas. Si quieres creer en el poder que actúa en la raíz de una planta, o imaginar a la raíz, oculta bajo el suelo, tienes que pensar en su tallo o tronco, y en sus hojas y flores. No puedes imaginar aquel poder independientemente de estos objetos. La vida puede ser únicamente conocida por el árbol de vida. Comillas 11. 11 Precepts for Yoga. La idea de la unidad absoluta quedaría por completo quebrantada en nuestro concepto, si no tuviéramos algo concreto ante nuestros ojos para contener aquella unidad. La Deidad, siendo absoluta, tiene que ser omnipresente. De aquí que no exista ni un átomo que no la contenga. Las raíces, el tronco y sus muchas ramas son 3 clases de objetos distintos, y sin embargo, constituyen un árbol. Los cabalistas dicen, la Deidad es una, porque es infinita. Es triple, porque siempre se está manifestando. Esta manifestación es triple en sus aspectos, puesto que requiere, como dice Aristóteles, 3 principios, para que cada cuerpo natural se convierta en objetivo privación, forma y materia L2. Privación significa, para el gran filósofo, lo que llaman los ocultistas los prototipos impresos en la luz astral, el mundo y plano más inferiores del anima mundi. La unión de estos 3 principios depende de 1/4 la vida que radia desde las cúspides de lo inalcanzable, para convertirse en una esencia universalmente difundida en los planos manifestados de la existencia. Y este cuaternario padre, madre, hijo, como unidad, y 1/4 como manifestación viviente, es el fundamento que ha conducido a la antiquísima idea de la Inmaculada Concepción, cristalizada ahora finalmente en un dogma de la Iglesia cristiana, que ha carnalizado esta metafísica idea, fuera de todo sentido común. Pues no hay, sino que leer la Cábala, y estudiar sus métodos numéricos de interpretación, para encontrar el origen de aquel dogma. Es puramente astronómico, matemático y preeminentemente metafísico, el elemento masculino en la naturaleza personificado por las deidades masculinas y por los logos Viraj o Brahma, Horus o Osiris, etc., nace a través, no de un origen inmaculado, personificado por la madre, porque aquel varón, teniendo una madre, no puede tener un padre, pues la deidad abstracta carece de sexo y no es ni siquiera un ser, sino el aseidado la vida misma. Expresemos esto en el lenguaje matemática del autor de Tesurse of Measures, el origen de las medidas. Hablando de la medida de un hombre y de su valor numérico cabalístico, escribe que en el Génesis, cap. 4. 12, un vedantino de la filosofía Visistadvaitas diría que, a pesar de ser la única realidad independiente, para Brahman es inseparable de su Trinidad. Que él es 3 para Brahman, Chitia Chit, siendo las 2 últimas realidades dependientes incapaces de existir separadamente. O para expresarlo con mayor claridad, para Brahman es la sustancia inmutable, eterna e incognoscible, y Chitatma y Achitanatma son sus cualidades, como la forma y el color son las cualidades de cualquier objeto. Los 2 son la vestidura o cuerpo, o más bien aspectos arira de para Brahman. pero un ocultista encontraría mucho que decir en cuanto a esta opinión, y lo mismo un Vedantino Advaiti. Es llamada la medida del hombre igual a Jehová, y esto se obtiene del modo siguiente 113:10. 5 igual 565. Y el valor de 565 puede colocarse bajo la forma de 56,510. 10 igual 565. De aquí que el número del hombre, 113, se convierta en un factor de 56,510. 10. Y la lectura cabalística de esta última expresión es Jod, Van, o Jehová. La expansión de 565 en 56,510. 10 tiene por objeto demostrar la emanación del principio masculino ojo del femenino Eva. Por decirlo así, el nacimiento de un elemento masculino de un origen inmaculado. En otras palabras, una inmaculada concepción. De este modo, se repite en la tierra el misterio verificado, según los videntes, en el plano divino. El hijo de la Virgen Celestial Inmaculada, o el protilo cósmico no diferenciado, la materia en su infinitud, nace de nuevo en la tierra como hijo de la Eva terrestre, nuestra madre tierra, y se convierte en humanidad como un total pasado, presente y futuro. Pues Jehová ojo de Bahué, es andrógino, o a la par masculino y femenino. Arriba, el hijo es todo el cosmos. Abajo es la humanidad. La tríada o triángulo se convierte en la tetractis, el sagrado número pitagórico, el cuadrado perfecto, y un cubo de seis caras sobre la tierra. El macroprosopus la gran faz es ahora, el microprosopus la faz menor. O como dicen los cabalistas, el anciano de los días, descendiendo sobre Adam Kadmon, de quien se sirve como de su vehículo para manifestarse, queda transformado en el tetragramatón. Hállase ahora, en el regazo de Maya, la gran ilusión, y entre él y la realidad existe la luz astral, la gran receptora de los sentidos limitados del hombre, a menos que el conocimiento por medio del Paramartasat ya acuda en su auxilio. 5. Los 7:13 no habían nacido todavía del tejido de luz. El Padre-Madre, Svabhavat, era solo tinieblas. Y Svabhavat estaba en tinieblas a 13 hijos. A la doctrina secreta, en las estancias dadas aquí, se ocupa principalmente, si no por completo, de nuestro sistema solar, y en especial de nuestra cadena planetaria. Los 7 hijos, por lo tanto, son los creadores de esta última. Esta enseñanza será explicada más adelante con mayor amplitud. Svabhavat, la esencia plástica que llena el universo, es la raíz de todas las cosas. Svabhavat es, por decirlo así, el aspecto budista concreto de la abstracción denominada Mula Prakriti en la filosofía hindú. Es el cuerpo del alma, y aquello que el éter sería con respecto a casa, siendo este último el principio animador del primero. Los místicos chinos han hecho de él el sinónimo del ser. En la traducción china de Lekaslokasastra de Nagarjuna el Lunsu de China, llamado por los chinos el Yisulukya Lunes, se dice que la palabra cero Subabayu en chino significa la substancia dando sustancia a sí misma. También lo explica como significando, sin acción y con acción, la naturaleza que no posee naturaleza propia. Subaba, del cual viene Svabhavat, está compuesto de dos palabras, bello, hermoso, bueno, y Bhava, existencia o estado de existencia. 6. Estos dos son el germen, y el germen es uno. El universo estaba aún oculto en el pensamiento divino, y en el divino seno. El pensamiento divino no implica la idea de un pensador divino. El universo, no solo pasado, presente y futuro, lo cual es una idea humana y finita, expresada por un pensamiento finito, sino en su totalidad, el sat término intraducible, el ser absoluto. Con el pasado y el futuro cristalizados en un eterno presente, es aquel pensamiento mismo reflejado en una causa secundaria o manifestada. Brahman neutro, como el Mysterium Magnum de Paracelso, es un misterio absoluto para la mente humana. Brahma, el varón hembra, el aspecto e imagen antropomórfica de Brahman, es concebible para la fe ciega, si bien es rechazado por la razón humana cuando ésta llega a su madurez. De aquí la afirmación de que durante el prólogo, por decirlo así, del drama de la creación, o el principio de la evolución cósmica, el universo o el Hijo, permanece todavía oculto en el pensamiento divino, que no había penetrado todavía en el divino seno. Esta idea, obsérvese bien, es la fundamental, y constituye el origen de todas las alegorías acerca de los hijos de Dios, nacidos de vírgenes inmaculadas,